En Moncloa para tratar un futuro envío de tropas a Ucrania en misión de paz. El líder del PP ha exigido al presidente abordar toda la estrategia de seguridad desplegada por el gobierno, además de exigir una votación en el Congreso sobre todo el presupuesto militar. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa consideran lo importante la mera reunión, dadas las dificultades sorteadas para lograr agendarla, en medio además de la desconfianza entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El presidente pretendía circunscribir la cita del lunes a un supuesto envío de soldados a Ucrania, pero el líder del PP ha condicionado su apoyo a una votación global de la política de defensa. Feijóo pide saber el gasto militar previsto y su desglose escrito. ¿Cuánto se va a gastar? ¿En cuántos años? ¿Para qué conceptos? ¿Desde qué partidas? Si no hay presupuestos, ¿y con qué empresas? Asimismo, el jefe de la oposición aspira a conocer las prioridades estratégicas en política exterior, entre otros extremos, los vínculos con la dictadura de Venezuela. El presidente razona su entorno con cierta sorna. Estará encantado de explicarle los cambios geopolíticos. No discutimos sobre el contenido. Eso sostiene en la sala de máquinas. Pide información. Feijóo la tendrá.
Pues muchísimas gracias, Ricardo. Ahora vamos a Irán.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Estas son las últimas protestas esta misma noche en Teherán. Pese a la represión, pese a las muertes, los iraníes continúan saliendo a las calles. Piden un cambio de régimen. Desde la otra punta del mundo, Donald Trump insta a los manifestantes en Irán a seguir protestando. La ayuda está en camino, dice.
A toda la gente patriótica en Irán, continuad protestando, asumid el control de las instituciones si es posible y guardad el nombre de los asesinos porque pagarán un precio alto. Lo único que os digo es que la ayuda está en camino.
Pues el ministro de Defensa de Irán responde al mandatario estadounidense.
Si ellos, Estados Unidos o Israel, quieren intentar la confrontación que intentaron una vez y fracasaron de nuevo, estamos listos. De hecho, desde la última guerra estamos aún más preparados, tanto en términos de calidad como de cantidad.
En este contexto, por primera vez el régimen iraní se ha pronunciado sobre las muertes en las protestas. Un funcionario ha cifrado para la agencia Reuters y para el New York Times en 2000 los fallecidos por la represión de las fuerzas de seguridad. Una cifra que coincide con la denunciada por los grupos de derechos humanos, que además, ojo, también denuncian que hoy se ejecutará a un hombre de 26 años por participar en las concentraciones antirrégimen. Si empiezan esas ejecuciones sumarias, Trump advierte.
Las protestas son una cosa. Cuando empiezan a matar a miles de personas y ahora me hablas de ahorcarlas, veremos qué tal les va. No les va a salir nada bien.
Bueno, y tras una semana de telecomunicaciones cortadas, las líneas telefónicas ya funcionan en Irán. Incluso hay ciudadanos que se pueden conectar a los satélites Starlink de Elon Musk. Esas conexiones están propiciando que muchos testigos hablen con medios internacionales. Por ejemplo, la CBS estadounidense publica que ha recibido información de que al menos 12.000 y posiblemente hasta 20.000 personas han muerto durante estas protestas que te venimos contando desde hace semanas. Y Groenlandia dice que prefiere pertenecer a Dinamarca y no a Estados Unidos en vísperas de una reunión clave en Washington.
Si tenemos que elegir entre los Estados Unidos o Dinamarca, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca y elegimos la Unión Europea.
Pues esto decía el primer ministro groenlandés. Hoy, reunión entre Marco Rubio, J.D. Vance y la delegación danesa. El objetivo del encuentro es poder abordar cara a cara las pretensiones estadounidenses de hacerse con el control de la isla ártica. Pretensión propia y personal de Donald Trump. Y en los deportes pasan a la siguiente ronda de la Copa del Rey la Real Sociedad, que ganó por penaltis contra Osasuna. Pasa también el Athletic Club, que sufrió contra la Cultural Leonesa. Y también ha ganado el Atlético de Madrid por la mínima contra el Deportivo de La Coruña. Hoy se estrena contra el Albacete el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Son las 4 y 5 ya de la mañana. Hay que dar los buenos días y, por supuesto, la bienvenida a los que se incorporan en esta hora. Es miércoles 14 de enero del año 2026. Hace frío, es lo normal en esta época del año. Hay humedad porque, además, está, bueno, pues todo el ambiente así como muy nuboso, ¿verdad? Estos días ha venido con lluvia y hay que llevarlo lo mejor posible en esta madrugada. Tenemos cosas que contarte hasta las 6 de la mañana, quedan 2 horas de radio. Irina Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Bueno, dime, hemos preparado cosas para esta hora hasta las 5. ¿Qué tenemos? ¿De qué les vamos a hablar?
Pues empezaremos recordando cuál está siendo nuestro tema central, y es que este miércoles estamos hablando de rutinas en los niños, pero también cómo nos afecta a los adultos pues perderlas en las vacaciones. Y después vamos a irnos a Valencia. Allí se celebra la festividad de San Antón, que tendrá lugar este próximo sábado con una jornada repleta de actividades. La Bendición, un gran desfile al que asisten miles de personas con sus mascotas y hasta un mercadillo bastante curioso.
Bueno, momento de que conozcamos también la información del tiempo. Decía yo que con frío, que es lo normal, también con humedad, que es bastante habitual en esta época del año, pero tú especifica más, a ver, ¿qué nos espera dependiendo de en qué punto del país estemos?
Pues efectivamente, Bea, porque vamos a empezar el día con mucha nubosidad, con esa humedad que has comentado, en buena parte del país, pero sobre todo en Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y el Cantábrico, donde todavía habrá algunas lluvias débiles que se disiparán a lo largo del día. La excepción será el Mediterráneo y Baleares, donde habrá pues más claros desde primera hora. Y en Canarias, día con nubes y alguna lluvia débil también. Atención en Cádiz, porque los chubascos pueden ser fuertes e incluso con alguna tormenta. Y vamos con las temperaturas. Las máximas van a subir en zonas montañosas de Castilla y León, Madrid y Extremadura, y también en el litoral de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, pero van a bajar en el interior de Andalucía, Castilla-La Mancha, el Cantábrico, el norte de Galicia, Canarias y Melilla. Y nos quedamos con los 19 grados de máxima en Valencia y los 18 en Málaga y Murcia. Las mínimas van a bajar también en Extremadura, Castilla y León, Galicia y Asturias, y subirán en el centro sur, especialmente en Andalucía, el Guadalquivir y Canarias. Ojo también porque puede haber heladas débiles en zonas altas de Castilla y León y el interior de Soria, Teruel y Guadalajara. Va a hacer un poco más de frío en Teruel, con menos 2 grados de mínima, en Ávila con menos 1 y en Segovia con 0 grados.
Perfecto, información del tiempo ya contada también para este miércoles. Y te recuerdo nuestro WhatsApp, el número de teléfono que tenemos para que puedas dejarnos notas de voz cuando quieras, siempre que quieras. Porque mira, llamar por teléfono tiene que ser mientras que estamos en el directo, desde la 1:30 de la madrugada hasta las 6. Pero sin embargo, las notas de voz las puedes enviar cuando te venga bien. El 662-942-6 05, es ese número para que nos mandes tu placa. Mensajes donde nos cuentas quién eres, dónde estás, por qué nos escuchas, qué es lo que estás haciendo mientras que escuchas el programa. Vamos a conocer a algunos de nuestros ponedores.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás? No sé qué dices, buenos días o buenas noches. De todas maneras, yo soy Amadou, de Salamanca, un ponedor. Es que salimos ahora de Salamanca hasta Villacastín. Pues nada, te mando un abrazo muy fuerte con los compañeros, compañeras suyas. Nos haces acompañamiento toda la mañana. Y la verdad es que nosotros estamos muy a gusto con vosotros. Y muchísimas gracias por acompañarnos todos los días. Y Salamanca hasta Villacastín, escuchando este radio. Nosotros estamos muy contentos y encantados de escuchar vosotros, de acompañarte toda la mañana. Somos ponedores, señores. Que te vaya muy bien, que tengas buenos días, y todos los compañeros y compañeras de allí. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para vosotros.
A ver, buenos días. Bea, Carlos, equipo. Eso, aquí un ponedor, José Luis Feitotero, que siempre os mando una locución. Pues nada, del grupo Securitas. Un saludo a todos los ponedores de la Placa Blanca y, bueno, al equipo, que nos hacéis muy amena la noche y estáis siempre con nosotros, con los Placas Blancas. Bueno, que tengo preparado vuestro membrillo. El día que libre, que estoy trabajando mucho, os lo llevaré. Un abrazo y soy ponedor.
Y nosotros encantados de recibirlo, menudo somos, ¿eh? Ahora, qué bueno. Pues, llevamos unas semanitas, Irina, ¿no? Que nos estamos cortando un poco.
Sí, es que desde la Navidad yo creo que ya está bien.
Había que darle un parón, sí, porque esto se nos estaba yendo de las manos. Cada día hemos traído un dulcecito, una cosita.
Es que somos muy generosos aquí. El equipo es muy generoso.
Pasamos mucha hambre.
No, eso siempre.
Pero bueno, llevamos 2 semanitas ya, ¿eh?
Vamos cumpliendo, sí.
Que nos cortamos un poco. Sí. 662-942-605 es el teléfono de WhatsApp para que puedas dejarnos notas de voz, como han hecho estos ponedores. Anímate y déjanos también tu placa, terminando con ese grito de guerra del soy ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:10 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de rutinas con los ponedores en nuestro WhatsApp y también en Facebook, Pedro, por ejemplo, nos ha contestado, nos ha mandado un mensaje. Dice, pues yo estoy de vacaciones todo el año, claro, soy jubilado y mi rutina diaria es ir a comprar.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera, que me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquieta. Bastase un concierto o una simple canción para ver una flor nacer entre tanta ruina. A Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquieta. De fondo, hello.
cuarto, poniendo las calles en directo una madrugada más, en este caso la del miércoles 14 de enero. Y aquí estamos, leyendo los mensajes de nuestros ponedores, hoy hablando de rutinas. Es algo que, bueno, pues, por regla general queremos perderlas, las rutinas. Yo me quitaría siempre la de que suene el despertador.
Sí.
En el caso de la gente que madruga a la hora a la que madrugue, y en mi caso que me levanto a las 3 de la tarde, pues ese también le quitaba. Sienta muy mal, a mí por lo menos.
Yo pienso que madrugar es todo lo que tenga que ver con que tengas despertador, que no te despiertes tú.
Tú, ¿no?
Cuando, o sea, todo eso es madrugar.
Claro, efectivamente, eso es madrugar, sea la hora que sea a la que tú te estés levantando. Es probablemente la rutina, la peor, porque por ejemplo a mí me encanta desayunar siempre lo mismo.
¿Y qué desayunas?
Yo me tomo un té hecho en leche.
Ah, qué bueno. Infusionado en leche.
Infusionado en leche. Me tomo dos tostaditas con aceite, jamón y un poquito de sal. Y un kiwi.
Pues muy bueno.
Me molesta no poder desayunar eso.
O sea, tranquila, a gusto. Sí, desayunar...
Sí. No, primero tranquila. Claro. Y luego me molesta no poder desayunar eso. No, porque yo ya no como bollería, por ejemplo. Cuando vas a determinados sitios hay veces que no tienen otra cosa. Entonces, hombre, algún día salirme de la norma porque me pongas un desayuno muy rico, tipo unos huevitos revueltos.
Ah, qué rico. O cosas así. Pues sí.
Eso me apetece también, sí. ¿No? El cambiar, pero un día... Si estoy 5 o 6 días de vacaciones, me molesta no tener esa rutina de desayuno.
Yo con el café soy feliz. Eso no me importa. Yo, la verdad, que la rutina que ha hecho un ponedor que tiene de hacer la compra, yo eso lo odio.
El ir a hacer la compra.
Ir a hacer la compra no puedo. Es superior a mis fuerzas. Pero bueno, hay que ir, claro.
No. Yo, por ejemplo, es algo que me gusta hacer cuando me levanto, bueno, al ratito de levantarme, cuando se airea la cama, y mi marido es algo que odia. Él la dejaría deshecha. Sí, sí, lo que se conoce como cama sin hacer. Esa imagen que da cuando tú llegas y lo ves, que te pone enfermo, pues es que él no le encuentra sentido, eso le molesta. Y sin embargo, no para de barrer. Está todo el día barriendo por la casa. Es que ves las manías de cada uno y nuestra rutina.
Cada uno es un mundo, sí, claro. Sí.
Mira, Teresa dice, es curioso, pero durante las vacaciones cambiamos por completo nuestras rutinas. Nos despertamos muy temprano y a las 10 de la noche ya nos retiramos a dormir. Puede ser por el cambio de horario, debe ser que viajan al otro lado del charco. Sin duda, mis hijas se adaptaban a esa diferencia horaria de 8 o más horas y es bastante complicado luego acomodarse. Siempre volvíamos cansados, con muchas ganas de dormir mucho antes de volver a la dura rutina. ¿Qué más dicen los ponedores?
Pues Ana María nos cuenta que si está de vacaciones, a ella le gusta perder todas las rutinas, que ya dice que las lleva todo el año y que se cansa, y que normal. A sus nietos también, que no las echa nadie de menos, nadie de su familia las echa de menos.
Es como Elena, que dice, yo de vacaciones no echo de menos ninguna rutina, es lo que tiene. Y María Remedios sí ha encontrado lo que echa de menos, sus novelas.
Ay, qué buena.
¿Perderte la novelita?
A mí me encantaban las de, ¿cómo se llamaba? Puente Viejo, que eso llevaba 20 temporadas.
Pero seguir eso es casi imposible.
Eso es increíble.
O sea, tienes que paralizar tu vida.
Sí, tal cual. Pero bueno, es así de sobremesa para echarte la siesta, pues, luego después. También iba increíble.
¿Cuánto lleva Puente Viejo? ¿10 años? ¿15?
Yo creo que 15 años fácil.
Claro, y a lo largo de ese tiempo has tenido que tener siempre libre esa hora en la que emitían el poder. Bueno, ahora ya con...
Claro, ahora te lo puedes ver repetido. Pero es verdad que cuando la sacaron era o la veías o la veías. O te la grababas, claro.
O te la grababas, porque no había manera. Bueno, Irina, ¿un mensajito más?
Venga, pues Hortensia dice que lo que más le afecta es cambiar los horarios, pero para todo. Porque lo que no perdona es caminar todas las mañanas y los niños que dice que siempre están un poco alocados, como no lo saque también a andar.
Ah, claro.
Así que lo que no perdona es andar
necesita
por la mañana.
Esa rutina y la de andar también, seguramente en vacaciones. Bueno, mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablando de rutinas, esto ha sido, tiene una explicación, tiene un motivo. Y es que... En nuestro temazo a 1:30 de la madrugada arrancábamos de este modo, hablando de la vuelta a la rutina, porque bueno, pues hace una semana estábamos todavía en Navidades celebrando los Reyes y ya estamos de nuevo en el trabajo, en el colegio, bueno, inmersos en el día a día. A todos nos cuesta la vuelta después de los días de descanso, eso está claro. Pero claro, los niños y los adolescentes cuando llegan a clase tienen que luchar con algo más que el resto, la sobreestimulación que han tenido en esta época. Rafa Guerrero es psicólogo, es doctor en ciencias de la educación y nos contaba cómo podemos centrar la convivencia en la familia y también en el día a día.
Y hoy, en nuestro temazo, después del partidazo, nos vamos a detener en ese esfuerzo que supone volver a lo de siempre, que es a nuestra vida cotidiana, a nuestro día a día. Sobre todo después de estar varios días sin tener la necesidad de poner el despertador, sin tener una hora de comida clara, sin estar pendiente de obligaciones. Claro, a todos, por ejemplo, nos cuesta subirnos al tren de la rutina. A todos nos cuesta. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños? Madre mía, los hijos, los pequeños, madre mía, lo pasan fatal. Ellos llevan ración doble de esfuerzo. Y claro, esto es porque muchos acaban sus vacaciones sobreestimulados. Lo hemos vivido todos, como padres o como abuelos. Nos ha pasado a todos. Claro, el primer día de clase es complicado para los alumnos y también para los profesores.
¿Alguien puede decirme por dónde vais en vuestro libro de texto? Oídme, como tenga que repetirlo, os pongo un parte a toda la clase. ¡Sentaos en vuestras sillas!
Claro, es que les cuesta estar tantas horas sentados y estar atentos. Y no me extraña. Así que vamos a ver cómo se puede enfilar la normalidad sin que se saquen las cosas de quicio. Y para ello, pues hemos invitado a poner calles a todo un experto, a Rafa Guerrero, que es psicólogo y también es doctor en ciencias de la educación. Y ahora mismo está como un ponedor más poniendo calles. Rafa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
Muy buenas noches. Primero, con muchas ganas de escucharte, porque claro, tú aquí tienes mucho que decir, porque estaba mencionando esa vuelta a la normalidad de los niños. Yo no sé, Rafa, si es distinta a la vuestra, ¿no? Lo digo sobre todo porque, claro, ellos pasan las vacaciones de Navidad con tantos estímulos alrededor que es difícil centrarles y es verdad que tardan en ponerse las pilas, ¿no? Otra vez. Yo no sé si lo hacen con esfuerzo normal, lo hacen con mucho esfuerzo, ¿cómo lo hacen?
Sí, desde luego que lo hacen así, pero vamos, no. Creo que también nos pasa lo mismo a los adultos.
A los adultos,
¿no?
Sí.
Que la vuelta al cole de cada uno de nosotros como adultos pues, también es algo difícil, ¿no? Venimos de unas semanitas, donde ha habido muchas normas que se han pasado por alto, donde los límites se hacen mucho más flexibles, los horarios también nos vamos a dormir todos mucho más tarde, los niños también. Y bueno, pues esto hace que la vuelta a la rutina no sea fácil, pero vamos, no es fácil ni para los niños ni para nosotros.
Ni para nosotros, es verdad. Hombre, eso está claro ahí, Rafa, lo que nos cuesta a todos y lo reconocemos, lo hemos hablado aquí en el programa más de una vez, pero yo creo también que antes, como que en nuestras vacaciones navideñas, joder, descansábamos mucho más, ¿no? Teníamos las fiestas familiares, ¿vale? Perfecto, pero como que antes, hace pues a lo mejor 2 décadas, 3 décadas, no había tantos planes en familia, por ejemplo, ¿no? Ahora, si te das cuenta, como que parece siempre que se quedan cortas las 2 semanas con los musicales, los espectáculos de luces, visitar un Belén viviente, las pistas de patinaje, el cine con los vecinos. Yo ahí veo como una sobreestimulación que nosotros antes no teníamos.
A ver, lo que ha cambiado es la sociedad, ¿no? Y cómo tenemos montado todo. Todo esto, ¿no? Desde luego estoy de acuerdo en que cuando nosotros éramos pequeños o nuestros padres eran pequeños, desde luego que no había tanta estimulación, tantas exigencias, tanta gente con la que quedar, ni había desde luego la variedad, ¿no? De actividades tanto sociales, culturales y opciones que tenemos hoy en día, eso sin lugar a dudas. Pero no han cambiado ni los niños ni hemos cambiado nosotros, ni siquiera ha cambiado nuestro cerebro ni nuestro funcionamiento. Lo que ha cambiado en realidad es la sociedad que tenemos ahora, ¿no? Una sociedad hiperestimulada, una sociedad hiperactivada, una sociedad donde impera lo exterior y donde no impera, bueno, pues el conectar con uno mismo, el conectar con la familia, ¿no? Y bueno, pues así vamos, ¿no? Vamos con la lengua afuera y realmente cansados y realmente desconectados de nosotros mismos. Desde luego que las dinámicas son completamente diferentes. Y ahora, a la vuelta, ¿no?, de la rutina, los niños en el cole y nosotros en nuestro puesto de trabajo, pues estamos reventados, ¿no? Y como decimos, ¿no?, muchos de nosotros coloquialmente, necesitamos unas vacaciones de las vacaciones, ¿no?
No, desde luego que sí. Esto es me parece un poco como triste, ¿no? No sé, no, me da así.
Bueno, no queda otra. No queda otra que seguir los horarios del colegio y no queda otra que seguir los horarios de nuestros puestos de trabajo, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, es cierto que nuestros hijos han estado yéndose a dormir mucho más tarde de lo que es habitual durante el periodo escolar. Y claro, pues en esa dinámica que hemos tenido en vacaciones, pues es muy difícil que el día antes o un par de días antes tratemos de irnos a dormir a la misma hora que se van habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo paulatino es verdad que ya está, pues nos adaptamos, tanto los niños como los adultos, pero bueno, que todo tiene un precio.
Desde luego que sí, Rafa. Lo único, claro, que también digamos que podemos aprovechar el inicio de año, se me ocurre, para dar, digamos, a nuestra casa, por ejemplo, un régimen más ordenado, que también nos va a venir muy bien siempre en casa ordenar ciertas cosas, ¿no? A los niños les gusta la rutina, perfecto, lo compro. En muchas ocasiones la demandan ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se la podemos dar? ¿Cómo les podemos echar un cable a los niños para conectarse de nuevo a esa rutina? Por ejemplo, coger el sueño, pero también en otras actividades, esto es importante.
En todo, Pulpo, absolutamente en todo. Sí. No solamente hablamos de como dices, de rutina en cuanto a lo que tiene que ver con el sueño. Desde luego, nuestros niños tienen que dormir las horas que precisan y que necesitan según la edad, pero también necesitamos esa rutina y ese orden en cuanto a la alimentación. Venimos de un periodo de vacaciones donde nos ha salido el azúcar por las orejas, ¿no? Y bueno, pues todo eso tiene que volver otra vez a su normalidad, la alimentación. Tenemos que volver a alimentarnos de una manera sana, de una manera equilibrada, dejando a un lado el azúcar, dejando a un lado los ultraprocesados. Debemos volver a retomar, si es que no se ha retomado durante las vacaciones o no se ha continuado durante las vacaciones, el tema del deporte, ¿no? La actividad física tan importante. Los momentos también para cenar tranquilamente en familia, bueno, pues los que formemos la familia, seamos tres, seamos cinco, los que seamos. Momentos de volver a adquirir esos hábitos de estudio para los más mayores. Es decir, la rutina no es que esté bien ni esté mal, es que es completamente necesaria, ¿no? Claro. Y bueno, después de que llevamos unos cuantos meses de rutina, necesitamos romper, necesitamos ese descanso, el cerebro lo necesita, el cuerpo lo necesita, y una vez que llevamos unos cuantos días de un poco de desbarajuste, como suele ocurrir en periodos de Navidad, como es este caso, pues el cuerpo nos va a pedir volver a la rutina. Y cuesta, creo que cuesta, ¿no? Porque romper un molde que llevábamos instaurado durante dos o tres semanas, ¿no? En caso de los niños. Cuesta tanto como necesario.
Cuesta mucho, Rafa, tienes toda la razón. Estamos aquí asintiendo en este estudio, en la cadena COPE, mientras ponemos las calles, estamos asintiendo con la cabeza, como diciendo, claro, es que tienes toda la razón. Yo no sé, Rafa, si por ejemplo también podríamos aprovechar la vuelta para insistir en los límites, ¿no? Que los límites hay que cumplirlos, hay que marcarlos, ¿no? Que a veces, digamos, como que se nos va de las manos.
Seguro. Una manera de establecer rutinas es poniendo normas, poniendo límites. Y es normal, es habitual y es sano, por supuesto, que cuando estamos en verano, cuando estamos en Navidades, bueno, pues todo eso se flexibiliza un poquito, evidentemente. Se flexibiliza para los adultos porque nos relajamos, porque queremos descansar, porque queremos estar a otro ritmo y, desde luego, hay menos exigencias. Pero también se hace lo mismo con los chiquitines. Y repito, que esto es completamente necesario. No hemos hablado hasta ahora, por ejemplo, de los dispositivos tecnológicos. Bueno, pues es muy habitual que en un periodo de vacaciones, donde estamos más tiempo con mamá y con papá, bueno, pues que seamos más flexibles y que seamos más laxos con todo esto. Entonces, bueno, pues ven más películas, tienen más contacto con dispositivos, tienen más contacto con videojuegos, y ahora toca volver otra vez a la normalidad. Y eso es difícil, pero como decía antes, ¿no? Es tan difícil como necesario. Y hay que poner esas normas, hay que poner esos límites, hay que regresar a que durante la semana no se ve la televisión, que durante los días de colegio no hay dispositivos tecnológicos, luego el fin de semana en cada familia pondrán sus normas y pondrán sus límites, pero bueno, debemos volver a esa rutina y a ese automatismo que todos necesitamos. Los horarios de descanso que son necesarios para nuestros hijos, según las edades, etcétera, etcétera. Es difícil, creo que es difícil, pero es importante, ¿no? El cuerpo y la cabeza lo necesitan.
Hombre, que sí lo necesitan. ¿Y de qué manera, Rafa? ¿Y de qué manera? Mira, me gusta, bueno, me dejas impactado con lo que estás diciendo y te aseguro que habrá muchos cientos de ponedores, de oyentes de este programa de radio que estarán llevándose las manos a la cabeza diciendo, madre mía, la situación por la que han vivido mis hijos o están viviendo mis hijos o mis nietos. Te aseguro, porque eso es el día a día de mucha parte de la sociedad española. Claro, para hacer una tribu, Rafa, y sobre todo para mejorarnos como padres, ahora contamos con la ayuda de expertos como tú. Afortunadamente hay gente tan válida, tan eficiente como tú, que comparte su sabiduría, incluso asomándose a un programa de radio de escucha masiva como es este, poniendo las calles en COPE, o a través de los libros, ¿no? Como los que tú editas, o incluso otro tipo de materiales. Yo no sé aquí, Rafa, si debemos involucrar a nuestros hijos en toda esta información. Yo no sé si debemos, digamos, compartir estas herramientas con ellos y explicarles todo lo que realmente está pasando.
No, es que les podamos explicar, es que les debemos explicar. A mí me parece que es fundamental, ¿no? El hecho de que partamos de hacerles conscientes de lo que sienten y de ponerle un nombre a lo que sienten, eso me parece que es fundamental. Y fíjate que yo siempre pongo un ejemplo que es muy visual, ¿no? Y es muy fácil de entender. Si nosotros como adultos vamos al médico porque nos encontramos mal y porque estamos preocupados por algo que nos ocurre, nos gustaría que el médico, que el doctor nos dijera lo que tenemos y qué podemos hacer para solucionarlo. Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Desde luego, para eso voy, ¿no? Voy porque estoy preocupado, porque me duele aquí, porque me duele allá y porque busco entender qué me pasa, por qué me pasa y qué solución tiene todo esto, ¿no? ¿Cómo debo proceder? No, pero lo mismo le pasa a los niños. Cuando un niño está en plena rabieta, necesita, cuando está calmado, por supuesto, necesita que alguien le explique que no es que haya pegado porque sea malo, ni porque sea tonto, ni porque sea mala persona, sino que ha pegado porque está enfadado. Y eso lo cambia todo. O sea, esta narrativa, este discurso tan sencillo que acabo de dar, lo cambia todo. No es lo mismo que el niño se quede con lo he hecho mal, pero no soy malo, a que se quede con un mensaje porque mamá y papá nos han explicado o porque le han dicho explícitamente es que eres malo, es que eres un pegón, es que eres un llorica. No es lo mismo, ¿no? Entonces, no es que podamos explicarles, es que debemos explicarles. Y yo siempre digo que no hay ningún tema, ni ninguna temática que deba convertirse en tabú, ninguna. A los niños podemos hablarles absolutamente de todo. Podemos hablarles de cómo funciona su cerebro, podemos explicarles cómo se regulan las emociones, podemos hablarles de drogas, podemos hablarles de sexualidad, podemos hablarles de absolutamente de todo, de religión, de lo que queráis. Sí, debemos hacerlo. Y creo que eso es una de las grandes necesidades que tiene el ser humano, ¿no? La necesidad de encontrar un sentido, la necesidad de comprender y la necesidad de integrar y de hacerme cargo todo lo que ha pasado. Tenga 2 años, tenga 5 o tenga 13, da igual, pero a los niños y a los adolescentes hay que explicarles lo que ha pasado.
Sí, sí, sí. ¿Es buena entonces la sinceridad, Rafa?
Siempre, siempre. Yo creo que uno de los valores que debemos tener los padres y las madres es la sinceridad. Y les decimos muchas veces a los niños, no hay que mentir. Bien. Pongámoslo en marcha, ¿no? Yeah. Entonces me parece que es muy importante. Son momentos muy concretos, muy puntuales y muy justificados. Creo que debemos ser sinceros y creo que sí. Si queremos tanto a nuestros niños y son tan importantes, creo que una persona a la que queremos tanto merece que le tratemos bien, merece que le seamos sinceros y merece que no le mintamos.
Sí, desde luego, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Rafa. Y así además podemos conseguir, digamos, esa tribu que tanto anhelamos, ¿no? Una tribu que sea participativa, que sea activa, que sirva sobre todo para que todos aprendamos.
Eso seguro. No nacemos ni nos convertimos en padre ya con el manual completamente metido en nuestro disco duro cerebral, ¿no? No, eso no existe. Entonces, bueno, pues yo creo que el formarnos, el escuchar, el hablar, el ir a conferencias, el darle una vuelta a determinadas cosas que estamos haciendo, que no siempre son las mejores que ponemos en marcha, creo que siempre es una buena estrategia, una buena idea. Pero desde luego que cometemos muchos errores y, bueno, ya lo decía Machado, ¿no? Caminante no hay caminos, hace camino de andar. Bueno, pues en ese punto estamos todos, ¿no?
Desde luego. Pues, Rafa Guerrero, nos hemos quedado sin tiempo y no podemos, retrasarnos ni un minuto, pero te agradezco este speech, esta clase magistral que nos has dado, porque hemos aprendido un montón. Rafa Guerrero, psicólogo y también doctor en ciencias de la educación. Muchísimas gracias por compartir todas estas cosas fundamentales y todas estas pautas en Poniendo las Calles aquí en COPE. Rafa.
Nada, Pulpo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme y nada, buenas noches y ojalá que lo que hayamos comentado ahora pues les sirva a muchas mamás, a muchos papás y a maestros también para continuar acompañando de una manera respetuosa y consciente a nuestros chiquitines y a nuestros adolescentes.
Gracias a ti. Seguro, yo he tomado nota porque me afecta mucho muchas cosas de las que has dicho y son muy importantes. Así que, Rafa, muchísimas gracias. Bueno, pues esta ha sido la primera semana sin días de fiesta, o sea, estamos ya en la normalidad y por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp, el 662-942-605, te estoy preguntando cómo lo llevas. No sé si te has enterado ya del todo. Si tienes hijos o nietos, ¿qué tal lo han llevado o cómo lo están llevando ellos? Cuéntamelo, vamos a hablar de esto hasta las 6 de la mañana. Hay un montón de tiempo, un montón de minutos para estar debatiendo contigo, con la audiencia y poder escuchar o leer los mensajes que nos vayas enviando.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Seguimos en la cadena COPE. Estás escuchando pues el programa más largo, más ya, yo creo ya más veterano de los últimos años. Llevamos 11 años en antena poniendo las calles en la cadena COPE entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera y Jorge Bustos a partir de las 6. Herrera en COPE, un placer que nos estés escuchando. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y seguimos pues en esta madrugada en COPE. Además estamos pendientes de temas que nos gusta compartir contigo, con la audiencia, con los ponedores de calles. Ahora quiero hablar de santos. Ya sabes que cada noche pues, te contamos el santo o los santos del día, los que se celebran, que es algo muy arraigado en nuestro país. Y claro, dentro del santoral católico hay algunos más conocidos o celebrados que otros. Y claro, uno bueno, pues de ellos va a tener lugar el próximo sábado, el 17 de enero, que es la festividad de San Antón. En honor al patrón de los animales, vamos a ver desfilar a muchas mascotas junto a sus dueños en diversos lugares del país. Pero bueno, esta noche, esta próxima madrugada, en esta misma madrugada, lo que vamos a hacer ahora es trasladarnos a Valencia, porque allí, este sábado, va a tener lugar una fiesta por todo lo alto. La organiza la Hermandad de San Antonio Abad y voy a saludar a Esteban García, que es el vicepresidente, tercer delegado de Comunicación y Relaciones Institucionales. Está hecho un ponedor. Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Encantado de estar con todos vosotros.
Igualmente. ¿Ya está todo listo o qué, Esteban? Porque imagino que habrá muchísima ilusión.
Estamos todo listo porque, como ya se sabe, empezamos los actos este fin de semana que tuvimos el tradicional Mercado de San Antonio con la crema de la foguera el domingo y ya metidos en faena para que este sábado sea todo un éxito de participación tanto de animales domésticos como de caballerías, carruajes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Qué interesante. Sobre todo digo más que nada porque en algunos lugares es verdad que el sábado van a desfilar pues los parroquianos con sus mascotas. En la calle Sagunto, por ejemplo, en Valencia, la cosa resulta que va a ir mucho más allá, ¿no? Porque esto es una festividad que comienza días antes del 17 de enero. Ahí sí que te quiero preguntar, Esteban, ¿cuál es el programa de actos? ¿Dónde se van a celebrar todas estas actividades que van a tener muchísimo éxito?
La fiesta de San Antonio Abad en Valencia se celebra en la calle Sagunto, en lo que es la parroquia que lleva su nombre, que pertenece a la obra salesiana de los Salesianos de Valencia, que es calle Sagunto 188, que allí se lleva celebrando desde tiempos inmemoriales. Pero como hermandad, el año 2027 celebraremos el 75 aniversario de forma ininterrumpida. Por lo tanto, esa es la calle, el centro neurálgico de la fiesta.
Claro. Es impresionante, claro, en cuanto acaban las Navidades, claro, dais el pistoletazo de salida y lo hacéis además con un mercado muy chulo y con mucha historia, ¿no? Cuéntanos, Esteban, a los ponedores.
El mercado tradicionalmente se llama el Mercat del Porrat, que ya lo dice el refrán, del Mercat del Porrat, Sant Antoni es el primer, ¿no? Y por lo tanto, nosotros lo que hicimos tradicionalmente se hacía días antes de la fiesta litúrgica, del día 17, pero nosotros lo hemos trasladado al fin de semana anterior para dar más cabida, sobre todo a un espacio que teníamos un poco olvidado, pero que nosotros hemos puesto en valor, que es todo el tema del bienestar animal, de la vinculación con los animales, pero sin perder la tradición del Porrat de Sant Antoni. Y entonces hemos puesto pues actividades, exhibiciones caninas, la participación de los perros guía de la ONCE, es decir, dar a conocer no solamente lo que es el mercado del Porrat, sino trasladar a la ciudadanía, a la ciudad de Valencia, pues todo lo que es el tema de bienestar animal y después el respeto y amor y cariño por los animales.
Total, nada. Me parece tan interesante. Además, incluso digamos que tiene su relevancia el autor o la autora del cartel del programa de fiestas, que claro, ¿quién lo ha hecho este año? ¿Cómo ha sido? Porque está siendo noticia.
Bueno, es el segundo año que nos hace, el tercer año que nos hace uh-huh. el autor, el artista Jesús Arrué, uh-huh. que cada año pues nos ilusiona de una forma totalmente diferente, y este año pues ha sido pues muy transgresor, pero sin perder la identidad de la fiesta. Es decir, todo lo que es esa imagen es una imagen icónica de un San Antonio rejuvenecido. Y por la otra parte, pues tenemos a su iconografía, que es el porquet. Por lo tanto, digamos, esa mezcla que da a conocer, y por cierto, gracias al Ayuntamiento de Valencia, está en toda la ciudad por los MUPIs, los carteles Exacto. publicitarios, Exacto. en gran formato, sí. y ha tenido una aceptación grandísima, pero vamos, no nos lo podíamos imaginar. Ya fue con su primero, con el segundo, y hemos vuelto a apostar otra vez por Jesús Arrué, Y vamos, decirte que hasta incluso pues a nivel de salesianos, a nivel arzobispado, pues encantados con esta imagen.
Qué bueno, por favor. Hombre, todo esto es por una fiesta especial en la que además participan los animales, ¿no? Y eso pues hace de ella algo divertido, algo diferente. Sí que te quería preguntar, Esteban, por favor, aquí para Poniendo las Calles en COPE, ¿cómo va a ser el desfile? ¿Cómo es el desfile en sí? ¿Qué tipo de fauna encontramos, además de perros y gatos? Porque muchas veces en este tipo de encuentros aparecen mascotas de todo tipo, ¿eh?
Bueno, esto es una cosa que ha ido a más. Tradicionalmente era una fiesta que era destinada pues a los animales de labranza, caballos, caballerías, y la sociedad ha cambiado y por lo tanto tenemos una primera parte que es todo el tema de animales de compañía, de todo tipo. Uno no se puede hacer una idea lo que puede traer. Hay gente que trae un terrario con insectos, por ejemplo, tortugas, gatos, perros, una marabunta de gente, miles de personas, miles de animales. Esa es la primera parte. Después hay una segunda parte que es, digamos, el homenaje que se hace siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las caballerías de Policía Nacional, Guardia Civil, los perros también de las unidades caninas, y ya se da paso, pues, digamos, a un colofón que tiene mucha tradición en Valencia, que son todos los carruajes, caballerías, tanto de labranza como también de hípica, tanto de jinetes como de amazonas. Uh-huh. Estamos hablando de un desfile que dura alrededor de 4 horas.
Qué bueno.
O sea, que no...
Qué
bueno.
¿Os lleva mucho tiempo organizar todo esto, esta fiesta de vuestra hermandad? Porque le pondréis mucha ilusión, pero también eso genera muchísimo tiempo. Hay que invertir mucho tiempo para que salga todo correctamente.
Bueno, la fiesta de San Esteban, nosotros somos, como lo decimos muchas veces, 365-24-7. Porque acabamos el día 17, es decir, este sábado, del 18 ya nos ponemos a trabajar. Por lo tanto, es una fiesta que... Puedo decirte que la llevamos trabajando durante todo un año. También es verdad que la fiesta de San Antonio Abad también participa activamente con todas las fiestas hermanas de la ciudad de Valencia. Por lo tanto, estamos pues todo un año trabajando pues para que todo sea pues un éxito, porque además es una fiesta de ciudad, es una fiesta, antes era de barrio, pero hoy es una fiesta de ciudad, que viene la gente de todas las partes de Valencia, y no solamente de Valencia, sino que vienen de muchísimas localidades, tanto de la provincia de Valencia, como de Alicante, como Castellón, hasta incluso gente que trae sus caballerías de Teruel. O sea que no es que sea una cosa solamente de los valencianos para los valencianos, sino es una fiesta abierta pues para muchísima gente que viene de fuera. Hay que uh-huh. decir también que es una fiesta también de interés turístico provincial, por lo tanto tiene también su valía y su puesta en el calendario como una fiesta importante en el calendario festivo de la ciudad de Valencia.
Impresionante. ¿Cuánto tiempo lleva organizando la fiesta vuestra hermandad aproximadamente? ¿Tienes el dato?
Nosotros como hermandad en el 2027 haremos el 75 aniversario, por lo tanto... Uy. Al año que viene todavía será mejor. O sea, que ya estamos preparando muchísimas cosas. Pero te estoy hablando de la llegada de los antonianos a Valencia, a la ciudad, que fue un convento, pasado en 1333. Evidentemente no se hacía de esta forma, pero siempre la vinculación a San Antonio, a la parroquia de San Antonio, a la iglesia de San Antonio, que después fue parroquia, pues siempre ha estado vinculado pues esa bendición que venía pues la gente con sus animales de labranza pues a recibir el agua bendita y tener la protección de ese animal durante todo el año. Es decir, es una fiesta centenaria, pero bueno, como tal, como hermandad, 75 años.
Buah, brutal. En cuanto a la ley animal, la nueva ley animal, no sé si os ha afectado en algún momento pues algún preparativo que ya tendríais pensado, porque me consta que en diferentes asociaciones, en cualquier parte de España, en algún momento me han dicho, oye, Pulpo, pues es que ya no vamos a poder hacer ciertas cosas que llevábamos haciendo pues centenares de años. Claro, la nueva ley animal a lo mejor cambia un poco las reglas del juego.
No, a nosotros no nos ha afectado para nada. Pero cuando te digo para nada, es absolutamente para nada. Tanto es así que nosotros cuando preparamos o cuando vino la nueva ley, pues bueno, también la leímos, pero es un tema que nosotros trabajamos con los animales domésticos, es decir, la gente que viene y después la gente que viene con sus caballerías son perfectamente animales legales. Otra cosa que también ponemos en valor y significativa es decir, que ningún animal viene a nuestro desfile o pasa sin tener, digamos, toda la documentación en regla, y tenemos nuestros controles veterinarios gracias al Departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Valencia. Por lo tanto, se cumplen con todas las garantías, tanto de bienestar animal como sanitarias. No nos afecta para nada la ley de bienestar animal. Es decir, podría decirte que hasta incluso nos potencia, porque nosotros no es que trabajamos por los animales, sino trabajamos y ponemos en valor ese bienestar animal, que evidentemente para nosotros es nuestro leitmotiv.
Ya, ya. No, está muy bien que cuentes esto, Esteban, porque claro, la preocupación también de vuestra hermandad, de vuestra sociedad, os preocupa muchísimo el bienestar animal. De hecho, además me he enterado que participan incluso distintas asociaciones de animales, ¿no? Lo que no sé es cómo, cuáles, de qué manera, cómo lo hacen.
Nosotros durante todo el año realizamos varias campañas de recogida de alimentos, pues que tenemos, trabajamos con unos grandes almacenes de Valencia. Y entonces hacemos unas recogidas, trabajamos con estas asociaciones que nos piden o tienen unas necesidades, hacemos esa petición, abordamos el trabajo y entonces colaboramos activamente con todas ellas. Es decir, nuestra labor por el bienestar animal es palpable, es notable y trabajamos por ello. Por lo tanto, ¿quién viene a nosotros? Pues todas aquellas asociaciones que necesitan de esa ayuda, tanto de comida como de medicación, etcétera, etcétera. Estamos hablando de animales domésticos. Lo que son caballerías y demás no entra dentro de nuestras competencias porque tampoco tenemos la infraestructura para tal. Pero sí que te tengo que decir que las necesidades son muchas.
Claro.
Porque además, cuando nos lo piden, pues te sorprendes cómo te pueden pedir estas cosas, pero realmente cuando lo ves, cuando se lo das y cuando te agradecen de una forma activa todo lo que tú haces por ellas, pues es emocionante y es de agradecer, y eso es una cosa que nosotros ponemos en valor y que hemos hecho desde que está esta junta directiva, de poner en valor ese trabajo, esa colaboración con todas las entidades de bienestar animal, ojo, y con las entidades oficiales que trabajan por el bienestar animal de las administraciones públicas, tanto de la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento de Valencia.
Qué bueno. Esteban, fíjate que no nos conocemos personalmente, yo no te conozco, no sé si tienes mascota o no, pero me da a mí que sí que tienes mascota, porque hablas muy humanamente hacia los principios de los animales, hacia los derechos de los animales.
He tenido mascotas. Uh-huh. Ahora no tengo, en este momento no, nuestro uh-huh. presidente Rafael Garrote sí que tiene perros, mi hermana tiene perros, siempre hemos tenido animales en casa, pero si me preguntas en este mismo instante, uh-huh. no tengo ninguna. Me gustaría tenerlo, pero no lo tengo. También es verdad que si tuviera en este momento también le tendría que dar el cuidado, respeto que se merece, y tengo tan mare magnum de cosas que me es un poco complicado, pero no, en este momento No tengo animal de compañía en casa.
Oye, cuando nos ponemos a pensar en cómo es la jornada del desfile de San Antón y la jornada de San Antón, claro, ahí nos imaginamos pues el desfile, pues muchas actuaciones de las unidades caninas de la policía, bueno, pues la bendición en sí, pero para ti, por ejemplo, para vuestra hermandad, ¿qué es lo más divertido? ¿Qué es lo que más resalta? ¿Con qué sabor se va la boca, con qué sabor de boca se va la gente cuando finaliza el acto?
Bueno, lo más importante es que hay que decir que esto es una fiesta, la fiesta de San Antonio Abad. Antes se decía desfile de animales, nosotros incorporamos bendición y desfile, porque hay que entender que la gente cuando viene, viene con su perrito, viene con su gatito, viene con su periquito, con lo que sea, viene a recibir el agua de San Antonio, es decir, viene a bendecir a su animal. Es decir, esto es una fiesta religiosa, es así. Entonces, nosotros cuando empiezas a las 10 de la mañana con la misa y después con la bendición y desfile, para nosotros lo más gratificante es ver pues la emoción que tiene la gente cuando trae a su animal de compañía. Eso es indescriptible. O sea, hacen cola para esperar que le caiga su gotita de agua. Se emociona, coge el panellet, que es muy típico de aquí, el sí. panellet, la garrofa, se lleva su estampita. Es decir, no te puedes imaginar el amor que siente la gente por su animal de compañía. Hay gente que viene, o hasta incluso ha venido alguno, y hasta incluso ha tenido la foto del animal que ha perdido. Entonces, es decir, ahora tengo este, pero traigo la estampita pues de mi gatito, de mi perrito que tuve. Es indescriptible, es decir, no podría decirte con palabras la gente, el amor que tiene por los animales, por el respeto. Eso es impresionante, más allá de pues lo fastuoso de pues las fuerzas de seguridad, pues las autoridades que les encanta. Es una fiesta, además, que digamos a la gente de Valencia, a las autoridades, les encanta estar, participar, porque claro. es tan grande la cantidad de gente que viene con sus animales claro. que no te puedes imaginar lo que la gente tiene en sus domicilios particulares. Pero bueno, a nivel general, nosotros cuando valoramos es el amor, el sentimiento que la gente tiene, pues por esos animales que tienen sus hogares, que es barbarie. Bueno, sí, es emocionante, es que no te lo podía describir.
Sí, sí, bueno, para eso se hacen estas cosas. Porque, Esteban, cuando ya una vez finaliza todo, ¿a qué se dedica vuestra hermandad, la Hermandad de Santo Abad? Cuéntanos un poco a los ponedores para que os conozcamos todavía un poquito más y mejor.
Pues nosotros cuando acabe el 17 descansaremos unos días y después ya nos ponemos a trabajar pues en la primera campaña de recogida de alimentos, de trabajar para esas asociaciones, como te he dicho, después la participación de las fiestas, porque ya viene, digamos, el calendario festivo de Valencia, y ya poniéndonos con las ideas, la junta directiva, pues para que las siguientes fiestas pues empiecen y se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Y ya te digo que este año, pues no el 18, pues porque estaremos descansando, pero 2021 ya nos ponemos a trabajar para el 75 aniversario. Pero insisto, es un año entero de trabajo por los animales, para los animales y por la fiesta de San Antonio Abad.
Qué bueno. ¿Has estado a gusto aquí poniendo las calles en la madrugada en la cadena COPE?
Pues he estado a gusto, ¿no? He estado muy contento, muy feliz. Os damos las gracias en nombre de mi presidente Rafael Garrote, de la Junta Directiva, de todos los antonianos y antonianas.
Qué bueno.
Y bueno, invitaros a Valencia el día 17, a que vengáis, nos conozcáis. Y también te tengo que decir una cosa, y vuestros amigos de vuestra cadena, que siempre han estado con nuestra fiesta, dándonos voz y dándonos un trato exquisito.
Qué bien, como no podía ser de otra manera. Esteban García, un abrazo, que vaya muy bien, mucho éxito y que la gente disfrute, y también los animales. Feliz madrugada.
Feliz madrugada, Pulpo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos levantando España. Fresquito está haciendo. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Ahora mismo somos ya en Facebook. Es impresionante la cifra de 126.134 personas. 134 ponedores. En cuanto alguien más se sume, su nombre va a aparecer en esta pantalla que tengo yo delante y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como lo acaba de hacer Concha Celda Vicente o Luis Fernández Alonso. Ponedores que están escuchándonos ahora y que están aportando para que España no deje de producir ni un solo de los minutos que pasemos en la madrugada de COPE. Desde la 1:33 comenzábamos aquí y ahora, mira, estamos aquí acercándonos ya a las 5. La próxima hora, nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nos va a hablar de, entre otras cosas, de esos neumáticos inteligentes que hablan con el coche para mejorar la seguridad y la eficiencia. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Donald Trump insta a los manifestantes